Como ya les había anunciado, el día de hoy tenemos un nuevo episodio de este ciclo de microprogramas. En tiempos de sequía y escasez, cuidemos el uso del agua. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional de Tarapacá año 2023. Para conversar sobre este importante tema, nos acompaña el día de hoy ex seremi de Educación de la región de Tarapacá, ex gobernador de la provincia del Tamarugal, don Nathan Olivos Núñez, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Estimado Nathan, ¿cómo le va? Lo saludamos nuevamente aquí en el programa para poder abordar un tema tan importante como es el cuidado de nuestro recurso hídrico.
Oye, el tema del agua, yo creo que acá en regiones como la nuestra, además una región desértica, es fundamental, clave. Además con todos los problemas que tenemos aquí en la región, porque son muchos relacionados con el tema del recurso hídrico. Claro. Pensemos en Tamarugal. Tenemos básicamente agua a través de temas rurales, de los APR, y que no es fácil, digamos, la administración. Hay lugares donde muchas veces incluso quedan botados, de alguna manera también eso. Y en un tema tan vital, porque recordemos que también en Tamarugal hay zonas donde se hace agricultura.
Correcto.
Que se requiere también tener el recurso, digamos, de una manera permanente. Por lo tanto, es un temazo. En Alto Hospicio, si ya empezamos a bajar un poco, en Alto Hospicio ni hablar. O sea, Alto Hospicio tiene muchas complejidades. Mira, pensemos primero la constitución del terreno en el cual está construido Alto Hospicio.
Suelo salino.
Es súper complicado. Las fugas de agua ahí ocasionan todo este tema de los socavones. Claro. Sí. A mí me correspondió, yo fui directora ahí en un colegio, el Colegio Nazaret, en el sector del Boro, ahí en Alto Hospicio. Y fíjate que producto del agua, ahí hubo que hacer una intervención porque el colegio se estaba quebrando, digamos, toda su base, su estructura. Hubo que hacer un sistema de micropilotes para poder llegar a terreno, digamos, sólido, con una inversión millonaria, porque hubo que hacer más de 100 micropilotes, perforaciones, para poder llegar, digamos, a un terreno, porque estaba totalmente socavado internamente y muchas veces es un tema que no se ve. Correcto. Hasta que aparece un socavón.
Exactamente.
Y empiezan a mirar y son verdaderas cavernas subterráneas que van provocando y muchas veces la fuga de agua.
Es una especie de cáncer silencioso
lo totalmente. Que ocurre en Alto Hospicio. Y de repente eso brota, digamos, a través de un socavón y tú tienes un problema mayor porque empiezas a ver y el terreno está totalmente socavado en su interior. Entonces ahí hay un temazo. Otro tema importante en Alto Hospicio también es el tema de los campamentos. Fíjate la cantidad de campamentos que hay ahí en Alto Hospicio y que también todas esas familias, todas esas personas necesitan agua potable. Y muchas veces también ahí no llega en las mejores condiciones, no tienen los mejores espacios donde resguardar el agua. Correcto. Hay toda una problemática ahí también con la entrega del agua. Hay negocios asociados a eso también, porque muchas veces se cometen bastante temas que ilícitos o abusos. Respecto del agua, porque cobran, pues, digamos, por el recurso cuando muchas veces se entrega de forma gratuita. En fin, hay mucho tema también ahí en Alto Hospicio. Y si uno se traslada aquí a Iquique, además, bueno, Alto Hospicio también tiene un tema, la explosión que ha tenido de construcción y todo, y que muchas veces también fueron pensadas, toda la red de conexión de agua fue pensada de otra manera, para otra realidad, y hoy día hay que responder a otro tema, ¿eh? A otra cantidad de personas. Imagínense la explosión que ha tenido en cantidad de personas. Si recordemos que hace 10 años, ¿cuántas personas tenían Alto Hospicio? Hace 15 años atrás. Hoy día lo que es. Entonces ahí también hay un desafío enorme para las empresas también, que son las proveedoras de este vital elemento. Y acá en Iquique, También tú tienes situaciones, recordemos lo que pasó ahí en el sector sur.
Correcto.
La casa esa que fue...
Ahí en Avenida Proyectada.
Dos veces...
se produjo ahí una rotura importante que dejó anegado ahí varias viviendas y todo el colapso que se mantiene hasta el día de hoy, bueno, con los trabajos que se mantienen hasta el día de hoy para reparar también lo que fue esa fuga importante.
Y ahí también deja visible un problema que tiene... también la red de nuestra principal comuna, de nuestra capital regional, que es Iquique, porque también son años, también fue pensado a lo mejor de otra manera. El terreno no colabora mucho porque es un terreno que tiene mucho mineral, mucha salinidad, por lo tanto también se va produciendo un efecto de deterioro de material, y que es bastante complejo después. Mira lo que ha pasado ahí, pues, y cuánto tiempo estuvo en reparación. Entiendo que incluso las personas dueños de esas casas todavía no pueden volver, correcto, digamos, claro. O sea, porque el daño que se provocó ahí no es menor, no solamente a las casas, sino que también al terreno. Hay que recordar que esa zona es una zona arenosa, una zona también complicada de que tenga tanta o esta fuga, y tú lo ves permanentemente. O sea, allí en Iquique no llueve, pero tú ves
que escurre agua
permanentemente, sí, es. Y especialmente en el sector sur, es
ahora
increíble.
Recordemos que hasta hace poco tiempo también uno de los temas en discusión era el uso del agua para los procesos mineros. Si bien las políticas han cambiado hace poco tiempo, hoy día la gran mayoría de estos proyectos tienen la obligación de hacer uso de estas plantas desaladoras para permitir que el vital elemento hoy día se distribuya en aquellas áreas como son la agricultura, el consumo humano principalmente, y evitar también que este recurso sea mal utilizado también en este tipo de faenas mineras. Ese es un avance importante.
Ese es un tema, yo creo, clave, y especialmente para regiones como la nuestra, donde tenemos costa, incluso en todo el borde costero, tú tienes ahí la posibilidad de poder desarrollar este tipo de proyectos, que son un tremendo avance. Yo creo que ese tema es clave para zonas aisladas, para zonas complejas, y también para la gran industria como es el tema de la minería. Y ahí va asociado también otro tema que acá en Iquique, pensemos el borde costero.
Claro.
El tema del agua es un problema permanente y constante en el borde costero. Sectores donde no llega, donde tienen escasez del elemento, zonas donde se les entrega una cantidad que muchas veces no satisface las necesidades, y especialmente en ciertos periodos, pensemos en Chanavallita,
por ejemplo, en verano,
que es permanente el problema de la escasez de agua, de que se quedan sin agua, producto que más gente empieza a ir hacia allá en el verano, se llena, digamos, la localidad. Entonces, hay un tema que yo creo que ahí también hay que avanzar, no solamente en poder desarrollar proyectos como, por ejemplo, estas plantas desaladoras, sino que también yo creo que en el tema de la educación.
Fundamental.
Yo creo que ahí hay un tema clave que hay que abordar, porque si bien es cierto, se toca esto aparece por ahí, digamos, en el currículum nacional, en el tema de educación, pero yo creo que hay que profundizar, hay que ser mucho más directo, más específico, con respecto a hacer campañas. Todo el tema educacional siempre es clave, porque acá, en una zona además que tenemos, por razones geográficas, por razones climáticas, tenemos ya una escasez permanente. Creo que es fundamental que también todas las personas entiendan y puedan educarse correctamente en el uso de este elemento. Y no solamente como uso personal, sino que también en el uso en la zona geográfica. Porque pensemos también lo que hablábamos, en Alto Hospicio, por ejemplo, tú no puedes llegar y poner plantitas y regar.
Está prohibido lavar los vehículos en la calle por el escurrimiento del agua, el suelo salino es un gran problema. Ahora, eso es fundamental, yo creo que ese es uno de los motivos también hoy día de la participación en su calidad también como ex-seremi de educación, en relación a la educación. Hoy día nos hace falta mucha educación, y principalmente en los más pequeños, Los procesos de transformación hoy día tienen que partir también por ellos, por los más pequeños. ¿Ah? Hoy día hay mucha gente ya grande que va a ser difícil que puedan cambiar esta mirada. Pero hoy día creo que las esperanzas están cifradas en cómo las nuevas generaciones se hacen parte del cuidado también del vital elemento. ¿Qué es lo que se hace en materia de educación en los distintos establecimientos?
Mira, yo creo que se aborda el tema, como señalaba, eso está dentro de los planes y programas ministeriales, pero de manera sucinta, de manera muy abordada, no en profundidad, ¿no? Más bien desde el punto de vista superficial. Sí, hay muchos establecimientos que hacen campañas, que muchas veces se enfocan en estos temas que tienen también una connotación medioambiental, de cuidado medioambiental, porque obviamente un recurso que es escaso y que cada vez va a ir siendo más fundamental. Muchos hablan incluso a futuro de que esto va a ser casi el petróleo del futuro, el tema del agua, porque recordemos que el agua, en general el agua dulce, es un bien escaso en el planeta en general. Y cada vez más escaso porque también se van produciendo mucha contaminación de fuentes de aguas dulces, de contaminación de ríos, contaminación de napas subterráneas, en fin, que se van contaminando y que obviamente son recursos hídricos que pierden su valor, no se pueden utilizar, haciendo aún más escaso este tema.
Claro.
Y yo creo que ahí, mira, creo que hay tres líneas que se debe avanzar. Una, en proyectos de relevancia, como el tema de las plantas desaladoras. Creo que es clave, es importante poder seguir desarrollando ese tipo de iniciativas, ese tipo de proyectos. Por otro lado, el tema de la educación. Creo que es clave también, fundamental, poder educar más, poder hacer mayores campañas relacionadas con el uso de este vital elemento. Y por otro lado también la inversión del Estado, porque muchas veces estas plantas desaladoras sabemos que las hacen la empresa privada, pero el Estado también tiene que hacerse cargo de un tema fundamental. Mira, ayer justamente veía una noticia que se hizo viral y se hizo mundial. Hay un youtuber muy famoso, seguramente los chicos más jóvenes, muchas personas lo conocen, porque es una de las personas que tiene más seguidores en YouTube, en todas las plataformas a nivel mundial, que se llama Mr. Beast.
Es un, lo he visto yo en alguna oportunidad.
Bueno, Mr. Beast, que hace que gana mucho dinero, pero también entrega mucho dinero.
Así es.
Muchas veces en desafíos, muchas veces directamente a personas. Él se encarga. Y se hizo viral por una noticia súper importante que tiene relación con esto. Fíjate que hizo 100 pozos de agua en África.
Mira.
En lugares que, favoreciendo a casi 500.000 personas. Una cosa que ni el Estado lo ha hecho, ni la ONU, que tanto habla de los temas medioambientales y todo. La ONU ha hecho 0 pozos de agua. Él hizo 100 pozos de agua, entregando agua casi a 500.000 personas. Estaba casi todos los medios han hecho parte, ha ido replicándose. Digamos, está en YouTube. Y además dijo que todo lo que se recaudara por ese video, porque sus videos son vistos por millones y millones de personas, iba a ir a construir más pozos de agua en zonas aisladas, en zonas que tienen escasez de este recurso. Entonces ahí viene la pregunta también. Si una persona sola, porque él no lo hace con el apoyo, no lo hizo con el apoyo de empresa, no lo hace con recursos que obviamente recoge producto de esa actividad en las redes sociales y la enorme cantidad de seguidores que tiene, auspiciadores, me imagino, en fin, ¿por qué no lo pueden hacer los estados?
Correcto.
¿Por qué no lo pueden hacer estas organizaciones internacionales que recaudan fondos multimillonarios de todos los estados del mundo y que hacen mucha campaña, hacen mucho discurso, pero poca acción? Entonces aquí vemos una persona que ejecuta todo este proceso y cómo llega a una zona como África, que su gran drama de toda su historia prácticamente ha sido el tema de la escasez del agua. Imagínate, hoy día 500.000 personas se han visto favorecidas por una persona que tuvo esta iniciativa.
Les cambió la vida a 500.000 de personas con el gesto de poder generar ese tipo de pozos de agua.
Totalmente. Entonces ahí uno dice, bueno, ahí las autoridades, para eso, esa es la visión que tienen que tener las autoridades. tenemos que pensar a futuro. ¿Qué pasa con el agua? Entonces deberíamos estar pensando no solamente en apoyar o incitar a que las empresas privadas como la gran minería hagan estas plantas desaladoras o eventualmente se pudieran construir pozos de agua para llegar a localidades aisladas, sino que aquí tiene que haber una proyección, porque yo siento que muchas veces se queda en el discurso. El discurso es muy bonito siempre. Y hablamos del tema medioambiental, pero del discurso a la acción hay un paso gigante y muchas veces uno dice, bueno, pero ¿qué se está haciendo efectivamente? ¿Cuáles son las acciones concretas?
Por ejemplo, hace poco me conversaba yo con un grupo de jóvenes de un liceo. Y precisamente conversábamos, ellos nos contaban de un proyecto en relación al tema del cuidado del agua, del recurso hídrico, como trabajo también del colegio. Y una de las conclusiones que ellos nos comentaban era precisamente de que hoy día hacen falta gestores permanentes para el cuidado del vital elemento.
Totalmente.
No que fuera una campaña esporádica, no que se hablara a raíz de los problemas de sequía que vivió nuestro país y el planeta, porque sabemos que hoy día el cambio climático está generando efectos, sino que él le mencionaba cómo no poder formar personas que se dediquen precisamente a difundir políticas y campañas educativas para cuidar el vital elemento. Porque hoy día es claro, hoy día vemos que muchas veces, porque hoy día es tan fácil para nosotros, en comparación con la gente de África o de otros países que tienen una precariedad más notoria, nosotros es fácil llegar, abrimos la llave y tenemos el agüita ahí corriendo. Uno se puede dar una ducha, una tina, hoy día se llenan las piscinas, pero hoy día estamos en una carrera contra reloj con el tema del agua, cada vez más escaso. Pero faltan hoy día gente que sea permanente en esta materia educativa.
Totalmente, y un elemento que no, que sin él no vivimos. O sea, yo creo que muchas veces lo tenemos como tan interiorizado que muchas veces ni siquiera lo visualizamos en la realidad. O sea, el agua es clave y fundamental. Sin agua no vivimos, sin agua no hay agricultura, sin agua no podemos subsistir, digamos. Correcto. Entonces, creo que ahí hay un tema que hay que visualizar proyectos de mayor envergadura, creo que hay que avanzar en ese tema. Y esa es responsabilidad de los gobiernos, de las autoridades, del Estado en general, de poder plantear esto como un tema. Claro, muchas personas, y especialmente en el ámbito de la política pública, es más fácil o es más genera más rédito político tratar de abordar problemáticas que son más directas, porque claro, como tú dices, para muchas personas hoy día el agua no es un tema. Si yo voy, abro la llave, abro la ducha, entonces para mí no como que no lo asocio a un problema. Correcto. No lo asocio a un tema que en el futuro puede traer consecuencias graves para el mundo.
Ahora, salvo cuando, por ejemplo, a uno le cortan el agua.
Claro, ahí uno se acuerda.
Claro, sí, sí. Ahí de bucha, ¿a qué hora va a llegar el agua? Pasan un par de horas y uno ya está como medio desesperado. Imagínate en aquellas comunidades donde prácticamente el agua no es tan fácilmente accesible como es en el caso de las grandes ciudades.
Claro, como dices tú, es muy fácil, de repente nosotros abrimos la llave, tomamos agua, nos lavamos los dientes, la ducha, y la malgastamos también.
Totalmente, y ahí viene el tema de la educación, que es fundamental, porque a veces se les dice a los niños, pero se les recuerda una vez, se les enseña como en primero básico.
Claro.
¿Ah? Oiga, cuando se lave los dientes, lávese los dientes, sí, corte el agua.
Y el agua corre,
exacto, corre, o la ducha, o duchas más cortas, esto, en fin. Pero es un tema que, claro, queda ahí y no se sigue reforzando. Entonces debería ser un tema permanente, debería estar presente en cada momento. O sea, es lo más vital que tenemos, es como el aire. O sea, es un tema fundamental. La diferencia es que el aire está
naturalmente,
no tiene la escasez, digamos, claro. Al menos hasta ahora. El agua sí, po. El agua sí es un recurso limitado, es un recurso escaso. Por lo tanto, hay que educar más todavía de cómo lo podemos utilizar correctamente. Porque finalmente, es cierto, una arena, o sea, un grano de arena no hace playa, ¿eh? O como dicen, una gota no hace un océano. pero sí, muchas gotas, sí van formando, muchos granitos de arena van también formando una bonita playa. Entonces, creo que el trabajo que haga cada persona de manera individual puede aportar mucho. Y desde ahí, la educación, fundamentalmente, las escuelas, los colegios, creo que debería ser un tema mucho más permanente, constante, y donde realmente se interiorice o haya una acción consciente del uso del agua.
Estamos con este ciclo de microprogramas en tiempos de sequía y escasez. Cuidemos el uso del agua. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional de Tarapacá año 2023. Nos acompaña don Nathan Olivos, ex Serimi de Educación de la región de Tarapacá y ex gobernador también de la provincia del Tamarugal.
Tenemos una línea, sí, tenemos a don Guillermo. A los buenos días, bienvenido a La Voz de Tarapacá.
Buenos días. Oye, qué gusto hablar con ustedes. Estaba escuchando atentamente lo que ustedes están conversando con respecto al agua y lo que las mineras están haciendo en relación a eso. Sí, en realidad es verdad lo que están haciendo las mineras, pero eso no significa que ellos no vayan a terminar la extracción de las navas subterráneas. O sea, es un aporte que van a hacer ellos para poder aumentar las producciones.
¿Ya?
Ahora, con respecto al tema de que el Estado tenga que participar en el tema del agua, yo lo encuentro muy loable. O sea, ojalá pudieran, ¿me entiende usted? Ojalá fuera así. Pero hay un cierto sector del país que no quiere eso, quiere todo lo contrario. Quiere que el agua sea privada y achicar el Estado lo que más se pueda. Entonces, se contrapone el tema. Ahora, hay una nueva constitución que se está aprobando, o se va a aprobar, que está diciendo que el agua puede ser privatizada en sus tres estados: líquida, gaseosa y sólida. O sea, más adelante nosotros no vamos a poder tener los glaciares van a ser particulares.
Ya estamos viendo algunos efectos, ¿eh?, en los glaciares.
Claro, entonces los glaciares van a ser particulares, o sea, la gente no va a tener derecho al agua si es que no paga. Y es un derecho que debiera estar en la Constitución como un derecho fundamental. Y no va a ser así. Entonces, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto. Muchos quieren que el Estado se achique, y resulta que el Estado va a muchas cosas muy importantes, como el tema del agua, como ustedes lo van a conocer. Ojalá el Estado pudiera intervenir en el tema del agua, hacer, de como ustedes decían, hacer cuánto se llama, planta desalinizadora, pero se necesita dinero. El dinero muchas veces el Estado no lo tiene. Y si muchas veces el Estado también, bueno, hay gente que son pillos.
Cierto.
Eso pasa en todo ámbito. Lo que sí, lo importante es que tomemos conciencia de lo que va a pasar con el agua. El agua va a ser privatizada. No está garantizada en la nueva constitución el agua para todos. Solamente los particulares, los grandes empresarios, van a poder comprar los glaciales, van a poder comprar el agua de estado líquido y en estado gaseoso. En los tres estados. Si ustedes lo leen, yo lo leí, me di el trabajo. Y realmente lamentable.
Gracias, don Guillermo, por su aporte a un tema tan importante, no solamente para nuestro país, sino que en especial, en particular, también para nuestra región de Tarapacá, la zona norte de Chile, donde el agua no nos sobra. Aquí no sobra el agua.
No, no para nada. Sí. Es casi eso. Mira, yo, respecto a lo que señalaba el auditor, creo que muchas veces los privados también son mucho más eficientes en muchos temas, y especialmente en este tipo de situaciones, respecto de, primero, velocidad de acción en la forma de operar, administrar también el recurso. Yo creo que ahí lo que hay que hacer siempre es cautelar también en la ley, porque la Constitución es un marco general, Y claro, no es que efectivamente se vaya a privatizar todo y toda el agua y todos los recursos hídricos. No, sino que eso queda... O sea, que privados pueden acceder a esos, digamos, a ese recurso o tener derechos de agua, eso es lo que queda establecido. Lo que pasa es que ahí, claro, eso tiene que estar normado después también por ley, digamos, cómo se regula, y para eso también están organismos estatales que pueden fiscalizar ese tema. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una acción conjunta, ¿sí? Yo creo que no es solo el Estado, no es solo los privados, no es solo la comunidad civil, sino que creo que aquí tiene que haber una conciencia general y de lograr lo que es para el bien común, lo que es para la ciudadanía. Si hay que hacer alianzas privado o pública, bienvenido sea. Si tienen que intervenir más los privados, también, porque a lo mejor el Estado no tiene los recursos en ese momento, pero puede brindar apoyo desde otro punto de vista, también desde el punto de vista normativo, para que ese privado a lo mejor no se mal utilice, digamos, un recurso que es esencial. Entonces, eso es lo que hay que lograr finalmente. ¿Sí? Yo creo que no es el blanco o el negro, sino que aquí tiene que haber un uso correcto, un uso adecuado de los recursos, un equilibrio. Y finalmente siempre lo que tiene que estar como objetivo final es el objetivo de poder contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas, de todos los lugares, hasta de los lugares más aislados, de los lugares más recónditos. Y ahí... quien lo haga yo creo que está bien, siempre y cuando eso esté muy bien regulado.
¿Sí? Ahora, lo más importante, y es lo que estamos generando en esta oportunidad, es el objetivo que el tema se implante en el debate nacional, pero que no se discuta cuando hay alguna información de los problemas que ocurren en las zonas agrícolas, sino que sea ya un tema, una política de Estado, una política de país.
Exactamente.
Que esté instaurado en todas las actividades, ¿ah? El tema del cuidado del
medio ambiente. Porque si no son estas estrellas fugaces.
Correcto.
Que pasan, se prenden y todo el mundo habla de ello. Una semana está en la palestra pública hasta que aparece otra estrella fugaz que ilumina más y nos vamos para allá, y eso se olvidó hasta que aparece de nuevo algún problema.
Exacto.
Entonces, cuando vemos aquí estas grandes fugas de agua, o cuando vemos, qué sé yo, algún sector que no tiene acceso al agua por alguna razón, entonces, claro, ahí aparece en la palestra, se habla del tema, pero después se apaga cuando aparece otra noticia. Entonces creo que por eso la educación ahí es fundamental, o sea, un tema permanente, constante, donde la gente realmente, y especialmente las nuevas generaciones, tomen una conciencia real de lo que implica el tema del agua. Porque
a mí me gustaría ahí, en esas nuevas generaciones, ver estos nuevos líderes, ya sea, claro, en materia medioambientales. Por supuesto, hoy día nos hacen falta también liderazgo en estas temáticas que también para nosotros hoy día son una realidad preocupante.
Tenemos una línea, tenemos a don Julio. Aló, buenos días, bienvenido a la voz de Tarapacá.
Aló, buenos días.
Buenos días.
Habla Julio Roja por acá.
Don Julio.
Bienvenido. Oiga,
don
Julio. Aprovechando el tema del agua, quería plantearle un problema que se está suscitando hace rato en la población Las Dunas. Resulta que yo tengo una hija y tiene 5 hijos. Y el agua se filtra demasiado. En un comienzo, las tuberías que hicieron estaban como rotas, se filtró el agua, y ahora como está el tema de los socavones, y está como carcomiendo la gota de agua y nadie hace nada. ¿Aló?
Estamos por el Facebook.
Sí, ¿don Julio? Sí.
Dígame.
¿Aló?
Sí,
ya, escucho. Ahora sí, ahí don Julio lo escuchamos. Ya.
Ya.
Ahora sí. Tuvimos una pequeña interferencia, don Julio, sí, pero sí. Ya lo escuchamos perfectamente.
Ya.
Usted nos comentaba que ahí en el sector de Las Dunas, población de la zona alta de Iquique, teníamos este problema de la filtración del agua.
Sí, sí. Mi hija ha reclamado, pero a todos lados, y nadie le hace caso. Incluso salen deudas altas que ella no consume. Igual a veces la no dejan ni negociar y al final no le dan solución. Entonces ya no hallamos a dónde ir.
Perfecto. Oiga, bueno, ¿qué le podríamos comentar aquí al auditor? Pues, gracias, don Julio. Un abrazo.
Mira, ese es el problema, que lo que a uno le complica muchas veces es que se tenga que hacer los temas públicos para poder intervenir. Un sector que sabemos las complejidades que también tiene, por lo tanto creo que es importante ahí que las autoridades que están escuchando hasta ahora, aunque se cortó la señal, sí. Parece
no, pero
la
ya,
señal
pero
al aire.
No, ya estamos
al aire de nuevo. Ya. Ah, fantástico. Creo que bueno, ahí escuchar hasta no esperen, digamos, que salga la gente ahí a protestar, a hacer
O sea, tomando en consideración que este es un grave problema, que tenemos suelos que son complicados
son
para...
complicados, acá entonces, tenemos...
Aquí tendría que haber una labor más preventiva que reactiva.
Totalmente.
Y eso aquí también parte por el tema que hoy día precisamente queríamos abordar, como es el tema de la educación en este ciclo de programas, porque efectivamente hoy día para nadie es un misterio que debemos cuidar con mucho más énfasis lo que es esto del recurso hídrico.
Hay que totalmente cuidarlo, ¿eh? Muchísimo.
Bueno, queremos dar las gracias a Nathan por la compañía y por toda la gente que participó con nosotros el día de hoy. Les repito, este es un programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional de Tarapacá, año 2023. Estimado Nathan, gracias por acompañarnos. ¿Palabras finales en relación al tema?
Bueno, la verdad, solamente agradecer el espacio y invitar a las comunidades, a las autoridades, a que nos tomemos este tema del agua de manera mucho más seria, que podamos generar procesos, como digo, para la gente a lo mejor no es un problema porque todos abrimos la llave, o sea, el único problema es pagar la cuenta a fin de mes, pero pues,
claro,
más allá de eso, el agua está ahí, uno piensa que es eterna, porque uno abre y el agua sale, el agua está ahí, corre y no tengo ningún problema, pero no, es un bien súper escaso, estamos en una zona geográficamente complicada, por lo tanto creo que es importante que todo, no solamente la comunidad civil se eduque referente al tema, sino que las autoridades también planteen esto como un desafío, con proyectos también que aborden esta temática y, por supuesto, también invitando a que la empresa privada también pueda colaborar, como lo ha hecho hasta ahora también con estas plantas y con otras temáticas, especialmente en temas de APR, también muchas veces colaboran ahí para poder sacar adelante ese tema. Así que, importante tema, muy importante.
Gracias, don Nathan, por habernos acompañado el día de hoy.
Este proyecto llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Core Tarapacá 2023, con el proyecto En tiempos de sequía y escasez, cuidemos el uso del agua. Participa en nuestro sitio web www.elnortenoticias.cl. Comenta y entérate de toda la información disponible para ayudar a cuidar este escaso recurso. Y además, síguenos en redes sociales y en los capítulos radiales en los meses de septiembre y octubre.